tengo que decirles algo. Ustedes son un grupo de personas bien devotas para el estudio bíblico. Imagínense, es miércoles, es tiempo de verano, hay muchísimas cosas que podían estar haciendo y ustedes se encuentran aquí en la iglesia estudiando la Biblia. No solamente esto, si ustedes les hubieran dicho a sus amigos, esta noche vamos a un estudio bíblico y vamos a estudiar el libro de Miqueas, Nahum y Habacuc, ellos pensarían y hubieran dicho, eres un cuco, tal parece como que si estás en drogas o algo similar, pero yo me gozo y me alegro de que ustedes vengan para estudiar la Biblia, porque la Escritura dice que Dios es galardoneador de los que le buscan. Estos tres libros que vemos esta noche, escogido pasar por los tres, son solamente 13 capítulos en total. No es mucho que nos vamos a envolver, sino que este es viendo la Biblia desde 30,000 pies. Pasaremos y leeremos algunos versos, daremos algunos resúmenes de algunos versos, pero he escogido poner estos tres libros juntos porque los tres de estos tres profetas representan a la misma nación, esto es la nación de Judá. Recordamos el reinado del sur, el reinado de Israel ha sido dividido en dos. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, bajo el nombre de Judá. Entonces, estos tres profetas hablan a Judá. Miqueas habla a la gente común de Judá. Los agricultores en sus campos, la gente que vive allá en los campos. Nahum habla en una forma colectiva a toda la gente, a reyes, gobernadores, también a la gente común. Pero Habacuc es el profeta que habla a los clérigos de Judá, incluyendo el mismo Habacuc. Este profeta lucha con asuntos y dialoga, este profeta, este clérigo de Dios. So, estos tres libros son un mensaje, o son tres mensajes para Judá. Si yo de antemano ya le di el título a este mensaje, le llamo, hey, Judá. Parece ser que no se oye bien, pero así es como pensó mi mente en este asunto. Dios está hablando a través de estos profetas a esta nación. En el primer libro, que es el libro de Miqueas, yo diría que el tema es Dios se mueve, o Dios se está moviendo. Dios les está asegurando de que Dios está con los creyentes. Pero sobre todo, el futuro va a ser glorioso. Dios está moviendo. Y en este plan incluye algunas correcciones para que después venga la bendición y la gloria. Dios está moviendo. Es el tema del libro de Miqueas. El tipo de Nahum. Nahum está diciendo, los ninevitas vienen. Este libro trae un confortamiento para los creyentes. Les está advirtiendo que van a ser atacados por los enemigos. Les asegura que Dios va a encargarse de sus enemigos. Luego vemos el libro de Habacuc. Este es un libro que habla de que los babilonios vienen. Los babilonios vienen. Este es como una advertencia a los creyentes. Porque habla a los creyentes de su arrogancia, de su orgullo. Es para ellos una clara advertencia de que Dios está activo, de que Dios no se ha olvidado. En el libro de Miqueas, si ustedes se han preguntado en alguna vez esta pregunta, cuando ustedes están pasando por pruebas difíciles, ¿cuántos de ustedes han pasado por pruebas difíciles? Levanten sus manos. Yo diría que todos debían de levantar sus manos. Si alguna de ustedes se han preguntado a través de la prueba, ¿va a haber vida después de esta prueba? ¿Esto se va a solucionar? O también alguna vez entenderé la razón por esta prueba. Este libro es para ti, porque este libro habla del plan de Dios temporal para el futuro. Dios trata con esta nación de Judá. He mencionado que Miqueas habla a la gente común. Esta gente estaba oprimida por los ejércitos que venían y los castigaban. Esta gente estaba oprimida por gobernadores que los estaban molestando y la pasaban difícil. Este profeta habla hacia ellos acerca de diferentes asuntos, diferentes cuestiones. Capítulo 1 y verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Morset. Sabemos dónde es Morset. Es a unas 20 millas cerca de Jerusalén. En los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria es al norte y Jerusalén al sur. Oíd, pueblos todos, esta atenta tierra y cuánto hay en ti y Jehová el Señor desde su santo templo será testigo contra vosotros. Es como si este caso hubiera sido traído a la presencia de Dios para que Dios vea lo maligno de este pueblo. Porque he aquí Jehová sale de en su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo del sol, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Muchos de ustedes recuerdan aquel himno de que hablaba de cómo las aguas que corren por un precipicio, como la cera se derretía en el fuego. Y aquí salió este himno. Es una forma de ver que Dios actúa contra los asirios y más tarde contra los babilonios que vinieron a molestar a Jerusalén y los lleva a juicio. Todo esto que vemos en el verso 5, todo esto es por la rebelión de Jacobo y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacobo? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? El profeta vino primeramente con un mensaje para Judá y le está diciendo, hey Judá, tengo mensaje de juicio, pero también hablaré de bendiciones en el futuro. Dirigiéndose a Judá, menciona Samaria también como Jerusalén. Sabemos que Samaria era la capital del reinado del norte, Jerusalén es la capital del reinado del sur. ¿Por qué los menciona a los dos? Porque son compañeros en crimen. Los dos estaban envueltos en estas cuestiones que ya mencioné, incluyendo idolatría, opresión. Entonces son compañeros en el pecado, también estás destinados a ser compañeros para el día del juicio. Estas dos ciudades se mencionan primeramente porque como ciudades capitales, influyen mucho en todos los pueblos o poblados de aquella región. Son regiones de influencia. Es donde la gente hace todas sus transiciones. No es diferente de lo que sucede en nuestros días. En nuestros días, los centros de influencia en los Estados Unidos sería Nueva York, donde comienzan las modas, Los Ángeles, California, donde todo se lleva adelante. Pedro Tracker mencionó una vez, dijo, si usted alguien quiere poner un producto a prueba, llévenlo a Denver o Albuquerque o en alguna parte en Iowa. Él dijo, si este producto falla, nadie lo notará. Por eso es que lugares como Albuquerque, Denver o Iowa son lugares para probar nuestros productos. pero Los Ángeles, Nueva York y algunos de estos lugares que son epicentro de influencia, y por el que son centros de influencia, también en aquellos días Samaria y Jerusalén se mencionan que eran lugares de influencia, porque las naciones se han corrompido y son centros de influencia y se han corrompido. Podemos decir también que la nación en el norte y en el sur estaban podridos desde su centro. No hacia el centro, sino desde el centro. Y esa pudrición venía hacia afuera. Les voy a platicar un día que yo mordí una manzana. Al morder la manzana noté que había un agujero en la manzana, pero no vi el gusanito. Entonces me pregunté qué sucedió. Usted sabe lo que sucede. Me tragué el gusanito. No lo vi. No había agujero fuera de la manzana, pero comencé a pensar qué sucedió aquí. ¿Cómo es que me tragué el gusano sin darme cuenta? Descubrí que el gusanito había depositado la semilla en la flor, en el azar, así que la manzana creció y el gusanito quedó ahí, y yo al morder a la manzana, pues me tragué el gusano. Así es como trabaja la corrupción. Comienza en lo interior. Es una obra que comienza en el interior. Así sucedía con estas dos naciones, Israel y Judá. Capítulo 2 de Miqueas y verso 2 dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esta es la clase de arriba, que están hablando de la clase de abajo. Verso 3. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis ergidos, porque el tiempo será malo. Ustedes saben que Dios de veras trató con esta gente en el Antiguo Testamento, protegió a los israelitas y a los dueños de tierras, porque muchos de estos israelitas perdían su terreno, la vendían, pero había una estipulación que se llamaba el año del jubileo. Cuando el año del jubileo venía, toda la tierra que los israelitas habían tenido que vender, la recogían, se les entregaba. De esta manera Dios protegía a la tierra, tierra que pertenecía a los pobres. Muchos de esta gente no entendía o no obedecía a esta orden que nosotros hemos leído en el libro de los reyes. Cuando uno de los reyes de Israel, llamado Ahab, se casó con una mujer maligna y se parecían, los dos eran compañeros de crimen. Ahab adoraba a ídolos, también su esposa alababa ídolos. Y el rey Ahab vio este viñado muy hermoso. El rey Ahab la deseaba con todo corazón y deseaba llevársela y comprarla, pero el dueño le decía, no está de venta. Y este rey Ahab se la pasaba llorando. La esposa le dice, tú eres el rey, tómala. Exactamente fue lo que hizo el rey. Forzosamente robó aquel viñado. Es lo que está sucediendo aquí en este rey. Por eso aquí se menciona este pecado en este libro de Miqueas. Vamos al capítulo 2 y verso 11. Dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Lo que vemos aquí en este verso es que Dios les está diciendo, esta gente, este tipo de gente prefieren oír falsos profetas que están ebrios por el consumo del alcohol, y en lugar de escuchar a profetas como el profeta Miqueas, que está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, prefieren oír falsedad y que dicen, le dicen al pueblo, ¡hey, amigos! El Señor me está diciendo que tengamos fiesta, tráiganse el six-pack. Entonces los que lo oyen dicen, ¡oh, me gusta este predicador! ¡Qué buen mensaje nos está dando! Ese es lo que está diciendo este verso 11 del capítulo 2. Pero ya que menciono esto, no hay nada nuevo bajo el cielo. Yo oigo a cristianos que hablan y comentan diciendo, ¡oh, me gusta hablar de la libertad que encontré en Cristo! ¡Me gusta la libertad! Puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo desee, y nadie me puede juzgar. Ya sea vivir una vida inmoral, durmiendo con diferentes personas, o públicamente consumiendo bebidas alcohólicas, y si alguien viene y le dice, ¡hey, hermano, eso es tropezadero! ¡No me hables de tropezadero! ¡Yo soy libre en Cristo! ¡Debo de disfrutar mi libertad en Cristo! Si predicas a un mensaje de ese tipo, la gente se amontona y dicen, ¡qué bien habla este predicador! En lugar de llamarle al pecado, pecado, corrupción, corrupción, como el Señor dice, en aquellos días no se toleraba ni se tolera ahora. Vamos a ver el capítulo 3 de Miqueas y verso 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados, así se le llamaba en aquellos años, serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos correrán con sus labios porque no hay respuesta de Dios. Siempre ha habido, en todas las generaciones, hay dos grandes peligros dentro del pueblo de Dios. Quizás más de dos, pero dos que me vienen a la mente después que he visto estos dos, tres versos. Lobos de afuera sería el número uno, y número dos serían pastores que están en el interior, así como Pablo lo mencionó, dijo, después de mi partida, lobos feroces vendrán, y no perdonarán el rebaño, y aún de entre nosotros, de sus propios grupos, y los dividirán sin compasión, no les alimentarán en ninguna forma, porque no tendrán interés en el rebaño. Verso 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Debemos de entender que este verso que acabo de leer, verso 12, salvó la vida del profeta Jeremías. Ya pasamos el libro de Jeremías, pero en el libro de Jeremías, capítulo 26, 18, menciona este verso. Una de las personas en la corte que lo leyó y ya dice que ya casi ponía, daba la muerte al profeta, y alguien inspirado por el Espíritu Santo dijo, en los tiempos del profeta mencionó este verso de Sión y nadie le causó problema, simplemente lo dejaron en paz. Simplemente nomás no le oían. Interesantemente, este verso se mencionó por uno de sus enemigos y fue salvo de la muerte. Porque dice, porque por ti Sión será talada como campos y Jerusalén será un montón de ruinas. Sabemos que Israel a un tiempo en verdad era una nación que honraba a Dios, o una nación para Dios, antes de que fuera dividida cuando eran las 12 tribus. No eran Dios naciones, sino que era una nación para Dios. una nación que honraba a Dios, pero al paso del tiempo se separaron de aquel mismo Dios a los que ellos decían que adoraban y honraban. ¿Se les hace esto parecido? Sí, porque siempre que me recuerdo y veo un paralelo en ciertos puntos de la historia judía con los Estados Unidos de Norteamérica, porque esta nación se le llama una nación para Dios. Nuestras naciones tienen una inscripción que dice, en Dios confiamos. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Esto es cierto? Como una nación que confía en Dios, de veras, somos una nación para Dios. Yo sé que lo era. Y conozco muchísima gente que quisieran escribir de nuevo la historia de los Estados Unidos y cambiar ciertas expresiones como la que les voy a decir. En 1943, la Constitución de la nueva nación de Confederación de Nueva Inglaterra escribieron y dijeron, para todos aquellos sepan que hemos venido a estas partes de América con una y toda una meta, o la misma meta que era la meta en aquellos días era, su meta era que todos hemos venido a esta parte para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar las libertades del Evangelio en pureza y en paz. Yo reto a cualquier político en estos días que se pare y clame estas expresiones, a ver qué tan lejos puede ir con este programa, porque a un tiempo este era el programa en que caminaba este país, por así también dice aquí, Sion será talado como un campo, Dios se está moviendo, es el tema de este libro. Si este libro terminase aquí, sería un fin muy triste, pero no termina aquí ni termina así. Porque el plan de Dios es que va a proclamar mi plan para ti no termina con aflicción ni juicios. Tengo muchas más bendiciones que derramaré sobre ustedes. Capítulo 4 y verso 1 dice, acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Este es el monte de Sion, que se ve sobre todos los montes, y la gente sentirá deseo de ir a Jerusalén y dirán, corramos a los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacobo y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre muchos pueblos y correrán a naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensañarán más para la guerra. Yo he oído esto y esto de veras suena como que Miqueas copió del libro de Isaías. Suena como palabra por palabra en Isaías capítulo 2. Parece como palabra por palabra. La pregunta es, ¿quién copió a quién? Porque ya que debo decirles que estos dos profetas eran contemporáneos. A la misma tiempo que Miqueas hablaba a Judá, Isaías está hablando en las cortes en Jerusalén. Entonces parece ser que se conocían. A lo mejor se conocían. No sé si Isaías vio lo que Miqueas escribió y dijo, oh, qué bien se oye esto. Yo testifico que esto se oye bien y lo voy a escribir en mi libro. O si Miqueas pensó, Isaías tiene algo importante ahí, lo voy a escribir también en mi libro. Voy a dar la mejor explicación. La explicación correcta es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que supervisaba los dos libros, y el Espíritu Santo pensó que esto era tan importante, una verdad tan importante, dijo, no solo voy a escribir en un solo libro, sino en dos diferentes libros. Así, si alguien lo lee y se le olvida, no. Después, más tarde, lo van a leer otra vez en los libros que siguen y van a decir, Dios tiene este plan inmenso y grande de que cubre todo el mundo y que será centrado en Jerusalén, o Jerusalén será el centro. Dios, Jehová, se estaba moviendo este plan. Y en este plan incluye este pequeño pueblecito, diría yo, a ese tiempo, pero ahora es la gran ciudad de Jerusalén. Ahora notemos en el verso 1, al final del verso 1 dice, y correrán a él los pueblos que usa Isaías y Miqueas. La palabra dice que correrán espontáneamente, está hablando de un movimiento espontáneo. El deseo de los corazones será hacer algo. No estarán en paz, sino que sentirán deseo de hacer algo. Vendrá un tiempo cuando la gente en todo el mundo sentirán ese gran deseo de ir a Israel. Hoy, en otros días, hay muy poca gente que quiere ir, solamente los locos cristianos son apenas los únicos que quieren ir a Israel. Yo recuerdo la primera vez que yo comenté a mi mamá, mamá, me voy a ir a vivir a Israel. Ella me dice, oh no, por favor, no, eso no, hijo. No quieres hacer eso. Hay guerra en esa parte del mundo. Cada vez que he llevado grupos y he ido 31 veces a Jerusalén, a Israel, siempre oigo que alguien comenta y dice, yo no sé si quiero ir esta vez, porque las cosas están mal allá. Hay guerra, hay terrorismo. Siempre ha habido guerra y terrorismo. Siempre ha sido esto en Israel. Pero vendrá un día donde el mundo, las naciones del mundo, tendrán un deseo ardiente de ir a Jerusalén, porque el Mesías gobernará ahí por 1,000 años y el mundo estará en paz. Es de lo que se está hablando aquí. Vamos al capítulo 5 de Miqueas para ver los planes futuros de Dios, que incluye un pueblecito no muy lejos de Jerusalén. Se llama Belén. Capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, quiere decir, había dos pueblecitos llamados Belén. Este llamado Efrata es en Judá, y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sabemos qué quiere decir esto? Esta es la predicción que se refiere a el libertador futuro de Israel, que habrá de nacer en Belén. Casa de pan es lo que quiere decir Belén, casa de pan, o la casa donde está la canasta de pan para Israel. El libertador nacerá en la casa donde hay pan. Esta libertad, este libertador viene, el libertador último que vendrá a Jerusalén. Esta profecía se oyó 700 años de que viniera el Señor Jesucristo, 700 años antes del Evangelio. ¿Cómo Dios realizó este plan? ¿Cómo es que Dios realizó este plan de que Jesucristo debía de nacer en Belén? Muy fácil. Dios jugó ajedrez, es verdad. Vio en su mesa de ajedrez, como es como una mesa gigantísima, y mueve las piezas a donde él quiere, y vio a este individuo llamado Augusto César. Este era para Dios un pequeñito que estaba en el juego de ajedrez del Señor. Y Dios dijo, voy a poner en el corazón de Augusto César de que toda esta gente la ponga en un censo gigante. So, César Augusto se siente como que es una gran idea que le vino, no sabiendo que fue la idea que Dios puso en su corazón. Y todo el Medio Oriente vendrán en masa y se moverán en masa. De esta manera, José de allá desde su pueblo vendrá a registrarse. Sabemos que ella estaba encinta, tenían que hacerlo, era la ley. So, José recogió su pollino, subió a su esposa en el pollino y comenzó a andar así a Belén. Con que su esposa estaba encinta, si aquel pollino se hubiera resbalado y hubiera causado complicaciones en esta preñez, Jesús no hubiera nacido en Belén. Pero sí nació en Belén. Todo fue arreglado y escrito 700 años antes del nacimiento. Notemos la descripción de este que debía de nacer en Belén de Judá. Dice que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir con esto, desde los días de la eternidad? Alguien va a nacer en el pueblecito de Belén y dice que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos explica fácilmente que Jesús existía aún antes de que naciera. Existía, por eso dice aquí, de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Igual como Isaías escribió, dice, un niño nos es nacido, su principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, y su reinado estará sobre sus hombros. Habla de una nación de que es, y nos dice que él siempre existió, pero nació a este tiempo en este pueblecito de Belén. Para que no haya equivocación, los rabinos antiguos, muy antes que naciera Jesús, entendieron esta escritura de Miqueas 5 y verso 2, de que era mesiánico. Lo escribieron, comentaban, hasta este punto dijeron, se refiere al libertador, el Mesías que había de nacer. Entendieron esta lectura de Miqueas 5:2 y la estudiaron. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, no hay duda de que en la mente de los judíos allí había de nacer el Mesías. ¿Por qué? Entendemos cuando los reyes magos vinieron del oriente y llegaron a Jerusalén y Herodes estaba todo confuso y mostró orgullo al saber que el rey de los judíos nacería, cuando oyó que los magos dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos. Entonces, él fue a sus sabios, a sus eruditos y les preguntó, ¿dónde debe de nacer este Mesías? Inmediatamente ellos citaron Miqueas 5:2 y dijeron, en Belén de Judá. Lo más interesante aquí en esto es que los eruditos entendieron, los escribas entendieron que dónde iba a nacer el Mesías. Entendían la profecía que el Mesías había de nacer en Belén. Ahora tenemos este grupo de gente educada y también los reyes magos siguieron la señal y vinieron diciendo que venían a adorar al rey de los judíos. Ustedes pensarán y dirán que estos sabios, estos escribas, tenían la suficiente razón, razonamiento para caminar estas 5 millas que había entre Jerusalén y Belén para ver si en verdad esto había sido verdad. No encontramos ningún escrito que nos hable de esto. Los magos sí fueron, los pastores fueron, pero estos sabios judíos, pero hay gente que es tan sabia y a la vez son tan tontos de no poner en práctica lo que ya saben y entienden de las escrituras. Estos eruditos nos son un buen ejemplo, sabían exactamente dónde iban a ser el rey, pero nunca vivieron la experiencia de ir a ver al rey nacido. Vemos el verso 4 y 5. Dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Ahora, ustedes notaron que mencioné la primera parte del verso 5. Encontramos en la Biblia a veces algunos versos que no están bien organizados, versos y capítulos que no están en los documentos originales, pero se fueron añadidos más tarde. Este que vemos aquí, donde dice, este será nuestra paz, debe de ser parte del capítulo 4, y verso 5 debía de comenzar cuando dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Pero aquí parece ser parte del verso 5. Él dice, y devastará la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Este será un buen pastor en contraste con los gobernantes de los asirios que eran pastores malignos, gobernadores malignos. Oprimían, eran dictadores que oprimían. Este guiador, no, este guiador guiará con paz. Este Mesías traerá paz. Uno de los caracteres de Jesucristo más hermosos fue cuando él mismo dijo, yo soy el buen pastor. Pero entre la primera venida del buen pastor y la segunda venida del buen pastor, que es el verso 4 y 5 de Miqueas 5, el pastor muere, porque Jesús mismo dijo, el buen pastor es el que pone su vida por sus ovejas. Él pone su vida, muere, pero él regresará para gobernar y reinar. Vamos al capítulo 6 del libro de Miqueas. Otra vez, imagínense el escenario en una corte. Miqueas, el abogado, trae el caso que vemos en el capítulo 6. Judá se defiende y responde con 4 actos de adoración. Veamos. Ellos primero preguntan, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Al Dios Altísimo me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es el presentarte frente a un rey y humillarte es como indicación de que adoras a un rey. ¿Qué sugieres o qué sugerían ellos cuando se humillaban o se inclinaban? Querían decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Intensidad? ¿Quieres que me incline, verdad? Pero tengo que aclararles que cuando hay veces que algunos en alguna adoración inclinándonos puede ser signo de orgullo. Es posible que gente piense, me voy a inclinar en este servicio de adoración, y mientras que esta gente piensa, cuando yo me incline, la gente va a observar y va a pensar, oh, este hombre es humilde. Mira cómo se humilla, se inclina frente al Señor. Si eso es lo que tú piensas en tu corazón, es que no has de veras tratado con este asunto. Si tu motivación es que la gente vea que tú te inclinas, te voy a decir, eso no es humillación ni humildad, eso es orgullo. Lo haces para que la gente piense que tú eres humilde, pero es lo que ellos están pensando aquí. Ellos dicen, Señor, ¿quieres que me incline? Veamos lo que dice el resto del verso. Dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, o diré, Señor, ¿quieres que cualidad, o sea, calidad de nuestros servicios? Leemos en el capítulo 5 de Levíticos, Dios ordena que traigas a un becerro añejo, sin mancha y sin arruga. Nos preguntaremos entonces, ¿es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Alta calidad de adoración? ¿El mejor himno que suene lo mejor? Yo sé que esto es importante. Yo creo que nuestra adoración y alabanza debe de ser lo mejor y sonar lo mejor, pero suena bien y es de alta calidad, pero la condición de nuestro corazón está bien. Si nuestro corazón no está bien, entonces seremos como un sonido vacío, símbolo que retiñe. Grandes camiones hacen gran sonido o mucho ruido. Vamos al verso 7 y dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Diré, mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Continúa diciendo, ¿qué daré por el pecado de mi alma? Sacrificio humano. Dios prohibió sacrificio humano entre su pueblo. Esta era una práctica pagana, pero nos muestra la severidad. El Señor le exclama al Señor, Señor, ¿esto es lo que tú quieres que haga? ¿Aún quieres que sacrifique como los paganos sacrifican sus niños? ¿Debería yo de hacer esto también? Dios va a contestar todas estas preguntas. Dios dice, no quiero intensidad. No es que no quiera cualidad, pero no quiero hostilidad, pero quiero realidad. Quiero una adoración auténtica. Veamos el verso que sigue. Verso 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos elementos en verdad tratan con la realidad. La realidad del diario vivir. Una realidad del diario vivir es de que camines en amor, de que ames a tu prójimo como a ti mismo. Hagan justicia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Miqueas habla en el verso 14 de capítulo 7, es como una petición personal, dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña o en el campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galad como en el tiempo pasado. Así como en el tiempo pasado. ¿Quién es como tú? Voy al verso 18 del capítulo 7. Me pasé una porción, pero estoy en el 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Vean la pregunta que aparece del verso 18. Esa es una palabras bien planeadas que mi hijo mencionó al principio de nuestro servicio. Lo que quiere decir aquí Miqueas es, ¿quién es como Dios? ¿Quién como Yahvé? Aquí son las palabras hebreas que dice Miqueas. En hebreo dice Mikaiau, que quiere decir, Miqueas quiere decir, ¿quién es como tú, Yahvé? O como Dios. Verso 19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A mí me gusta mucho recordar como dice Corrie ten Boom, dice, cuando Dios sepulta nuestros pecados en lo más profundo del mar, también pone un rótulo que dice, se prohíbe pescar. So, no tienes que ir frente a Dios y decir, Dios, quiero confesar el pecado que confesé el año pasado porque, ¿recuerdas qué pecado tan horrible? me molesta, Dios te está diciendo, ¿por qué lo tienes que mencionar? Yo decidí no poner eso en mi mente. Quedó en lo más hondo del mar, está sepultado. Y recuérdate el rótulo que dice, no se permite pescar. Verso 20, dice, cumplirás la verdad a Jacobo y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí hay algo que les quiero enseñar y les quiero explicar. Los últimos tres versos de Miqueas, del capítulo 7, se unen y los proclaman, al igual como el libro de Jonás, en la sinagoga, en la celebración de Yom Kippur. Cuando los judíos celebran el año nuevo, el ortodoxo va y recoge agua, que ellos le llaman agua viva, y se vacía sus bolsas. Si yo vaciara mis bolsas aquí, se me salieran las llaves de mis bolsas. Pero ellos vacían sus bolsas como símbolo de que el pecado lo vaciaron y recitan estos tres versos de que son los últimos de Miqueas, que quiere decir Tashlihach, dice que Dios vaciará los pecados, como dice aquí en el verso 19. Y sepultaré nuestras iniquidades, vuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La idea aquí es que Dios tiene un borrador gigantísimo y nos permite que lo usemos. Disfrútenlo. Vivan bajo la misericordia y gracia de la grandeza de nuestro Dios. Hay una pregunta que hice al principio. ¿Hay vida después de nuestras pruebas? Sí la hay. Pero esas pruebas son para darnos una vida más completa. Recordamos lo que Pedro exclamó y dijo, en esto ustedes deben de gozarse, de que estos sufrimientos son por una temporada, son temporales. ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas temporales que ustedes se preguntan cuando están pasando por esa prueba? Por eso es que Dios, ese Dios tan bueno, ¿de veras existe? Sí existe y es misericordioso. Ustedes van a regocijarse otra vez en el futuro. Esto, sufrimiento es temporal. Aquí en este libro de Miqueas, Dios está moviendo. Al libro que sigue, el libro de Nahum, donde sabemos que el tema es los... En el libro de Nahum vamos a ver que está totalmente entregado a la destrucción de Nínive. Ustedes dirán, ¿quién en el mundo se va a agradar con este libro? La respuesta es fácil, Jonás. Jonás se gozaría de oír de esta profecía. Recordamos que esta profecía vino después de Jonás como 150 años. Recordamos como cuando Jonás les predicó, se arrepintieron, pero 150 años después volvieron a ser peor de lo que había estaban en los días de Jonás. Aquí se ve la destrucción de Jonás, porque este pueblo de Nínive volvió a ser un pueblo pecaminoso. El capítulo 1 y verso 1 de Nahum dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y Jehová es tardo para la ira. Hay tres diferentes partes de que esta gente... ¿De dónde era este profeta Nahum? Unos creen que era de El Cos. Quizás es en Judá. Pero no hay nada en los escritos. Otro pensamiento que viene es que este pueblo, El Cos, que se creían que estaban alrededor del mar de Galilea, algunos lo identifican en el Nuevo Testamento con el nombre de Cafarnaúm. Este es el que yo creo que es. Porque en hebreo, Cafarnaúm quiere decir el pueblito de Naúm. Es lo que quiere decir Cafarnaúm. Entonces, el pueblo que nosotros ahorita o conocemos como Cafarnaúm, ese es el pueblo de El Cos, donde vivía Naúm. Vamos a ver el verso 2 de capítulo 1 de Naúm. Dios es celoso. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son polvo de sus pies. Jehová es celoso porque dice aquí, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios ha sido paciente ya por 150 años. Esto nos indica de que Dios es paciente para la ira, pero es fuerte y poderoso, que no castiga al débil. Pero el Señor tiene sus modos y reprende a los mares y amenaza el mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Ciertamente que puede ir a hacer de Nínive un imperio. Aquí dice Dios es celoso. Hay mucha gente que cree que Dios es pasivo, es débil y que no está al ritmo de nuestros días. Vamos a ver esto en el libro que sigue. Aquí dice que Dios es activo. 8 veces en la Biblia Dios dice que es celoso. Algunos dirán, no es una forma hermosa de describir a Dios. No piensen en un celo de Dios, sino que Dios no quiere rivales. Dios dice, yo soy Dios y no tendrás otros dioses frente a mí. O un Dios a la vez que me consideras tu Dios. Yo soy el único Dios. Yo soy quien soy y no acepto sustitutos. Esta verdad nos habla de la verdad que sigue, que se menciona de que Dios es celoso. También Dios es despacio para la ira. Pedro dice que pasamos por un sufrimiento y que todos debemos de decir un sufrimiento y que Pedro dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Verso 7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Martín Lutero encontró mucha descanso cuando la Reformación dijo, oh, qué consuelo entender que Dios es misericordioso. Verso 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Los judíos debían de haber recibido descanso cuando oyeron esto, porque han sido oprimidos por años. Entonces, oír que Dios consumirá a los medos y babilonias, a este punto los judíos deben de haber exclamado, ¡Aleluya! Porque Dios consumirá a los malignos, la malignidad que hay en Nínive. Capítulo 2 y verso 3 de Nahum. El escudo de sus valientes está enrojecido. Los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se preparen temblarán las hayas. Es bien común entender que todos los ejércitos de aquellos tiempos pintaban sus escudos en rojo. La idea era intimidar al enemigo. No me refiero a algunos que esta noche traen algún vestido rojo. Y no quiere decir que se visten así para intimidar. El color rojo lo usaban para pintar de color rojo sus escudos para intimidar a sus enemigos, pero la verdad es que también querían y entendían que si un guerrero era sangrado, la sangre no se veía en el escudo. Y estoy ahora en el verso 9 de capítulo 2. Vamos rápido para aprovechar el tiempo. Verso 9 dice, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Ahora, vemos lo que aparecía en el verso 10. Dice, aunque sean como espinos entretejidos y entre espadas en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas completamente seca. Lo que está diciendo, vacía, agotada y desolada, está en el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de entrañas, rostro desmudado. El significado aquí era de que a veces oían esto. Nosotros lo oíamos en inglés, pero en el hebreo era una expresión bien fuerte, que temblaban y se intimidaban. Ahora vamos al capítulo 3 y verso 1 de Nahum. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasqueado de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y cerro que salta, jinete en esto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muros y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Recordamos lo que Dios le dijo a Jonás, dijo, la malignidad de ellos ha subido a mí. Esta ciudad era una ciudad sangrienta que se reconocía por su brutalidad. El rey segundo y tercero de estos reyes asirios hicieron cosas en esta ciudad como aún ensartaban cuerpos en postes vivos, en cuerpos de gente viva. De ahí que se originó la crucifixión. Fue como comenzó la idea de la crucifixión. O decapitaban a la gente y edificaban pirámides de calaveras. Aún calaveras las clavaban en las paredes de sus edificios para intimidar a la gente. Es lo que hacían a esta gente. Y vemos esta descripción tan grotesca. Verso 3 dice, jinetes, inestos y resplandor de espada y resplandor de lanzas. Vemos esta descripción de que paredes eran derrumbadas, las paredes en que ellos confiaban, pero ustedes son tan débiles como los árboles de higos. Verso 12 y 13 dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con breves que si las sacuden caen a la boca del que las ha de comer. Verso 13, he aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. No quisiera comentar en esto, pero lo que aquí se menciona en este verso 13, naturalmente que es sarcástico, como diciéndoles, ustedes son tan cobardes como mujeres, mejor no comentaré en esto, sino ahí lo dejo para que ustedes entiendan lo que quieran entender. La idea es que ustedes son tan miedosos como las mujeres, porque vuestros enemigos los van a devorar y ustedes se atemorizarán como mujeres. Habacuc es un profeta justo que está confrontando Y aquí está. ¿Ustedes habían pensado en esto? ¿Cómo es que un Dios amoroso, que se supone que es tan fuerte, permite que exista la malignidad? Y algunos de ustedes pensarán, si la malignidad existe, es que Dios no existe, o que no es un Dios de amor, o no es un Dios tan fuerte. No puede contrarrestar la malignidad, o es un Dios poderoso, pero no es un Dios de amor. Es el dilema que muchos pueden entender de este libro. A esto se le llama teodicea. ¿Cómo contrarrestar lo maligno del mundo si es que en Dios tan poderoso no nos ayuda? Y podrán ustedes decir, ¿por qué es que la gente buena sufre? ¿No sería mejor que toda la gente maligna fuera la que se enfermara y se envolviera en accidentes? Y solamente los accidentes y los que molestan a niños recibieran cáncer y dolores fatales. Sería más fácil que así podíamos ver la justicia de Dios. Porque es que la gente buena también recibe estos sufrimientos. Habacuc les habla de este juicio. Fue la malignidad que vio Habacuc y exclamó diciendo, oh Dios, ¿qué tanto debo de hablar yo de esta violencia? ¿Qué es lo que él está hablando? Está hablando de su país. Está diciendo, oh Dios, este país nuestro, Judá, es un país tan maligno, no parece que haces nada. Ese es el pensamiento. ¿Por qué me muestra la malignidad y veo la maldad? ¿Por qué esta viene el poder? La justicia nunca camina, porque el débil recibe el juicio, pero el injusto continúa. Puedo ver que era un tiempo de deterioridad. ¿Por qué la gente buena sufría y los malignos prosperaban? ¿Por qué esperamos tantísimo tiempo? No nomás esto, sino que Dios fue silencio por muchísimo tiempo. En el verso 5, Dios le respide. Mirad entre las naciones y ved el asombro, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creéis. Porque aquí yo levanto a caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. La gente exclama y dice, Dios nunca has hecho nada. Y les voy a decir, les voy a corregir en una forma tan fuerte que voy a usar a los babilonios para que los corrijan. Esto no sería lo que ellos esperaban oír. Es como decir, en nuestros Estados Unidos, en los días de Oseas, ese rey de 16 años que trajo restauración y sacrificio, es probablemente lo que estaba esperando. Verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal y puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo por él? Es como Dios les está diciendo, lo reconozco y sé. Y nosotros sabemos que estamos mal, pero aquellos son malos, malignos. ¿Los vas a utilizar para corregirnos? Les voy a dar una comparación. La comparación, aquí nosotros en nuestro país estamos desagusto en nuestro país. sabiendo que somos una nación que honra a Dios, una nación protegida por Dios. Y si oyéramos que Dios nos dijera, voy a usar a las naciones radicales islámicas para corregirlos a ustedes, americanos, nos sentiríamos incómodos con ese pensamiento. No sería incómodo pensar que Dios usaría a los iraquíes como usó a los caldeos para castigar a los judíos. Sería difícil para nosotros oír esto. Capítulo 2 y verso 1 dice, sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Qué podían hacer ellos? Callarse. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Esto es una buena póliza. Cuando no entendemos lo que está sucediendo, detengámonos y pensémoslo. Pensemos de las opciones. Número 2. Recordémonos de lo que ya sabemos que es verdad. Vemos en el verso 12. Sabemos que tú eres justo y haces cosas por las que no te mueves y eres justo. Cuando te encuentres en una crisis similar, número 3, lleva tus problemas al Señor y exclama y espera a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Hay un tiempo que Habacuc dice que solamente puedo ir hasta cierta distancia. Y tú vas a exclamar, dice, me entrego al Señor. Entiendo esto, pero haré lo mejor para entregar el resto. Eso 2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Todas las personas que leen esto lo ven, seguramente que lo tenían con lentes. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios está dando la respuesta, dice. Número 1, Dios juzgará lo malo en el futuro. En este capítulo, versos del 5 al 19, Dios está diciendo, Babilonia, a los que voy a usar para corregirlos, también los juzgaré. Los perseguiré, porque ellos desean matarte, destruirte. Yo tengo que corregir lo malo, eventualmente corregiré lo malo. Número 2, el futuro será glorioso. Vemos el verso 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Número 3, pero mientras esto tome lugar, el justo vivirá por fe. En el capítulo 2 y verso 4 dice, aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este verso es uno de los versos más estratégicos en la Biblia. Pablo lo menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Martín Lutero es lo que vio cuando él era un monje en Alemania. Él trabajaba, según él, ganándose la salvación, haciendo obras de justicia. Se encontró con este verso. Y lo encontró también en el libro de los Romanos, y luego lo vio en el libro de Habacuc, y él entendió, y su corazón se apesadumbró. Capítulo 3 y verso 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, alza y conocer. Verso 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas y la voz de temblaron mis labios. Pudrición entre mí y mis huesos y dentro de mí en mis y me estremecí. Verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo aquí? Está viendo cómo los babilonios invadieron sus tierras y se están llevando sus ovejas, sus rebaños, y pisotean los viñados. Ven cómo los babilonios están destruyendo sus propiedades. Ustedes se preguntarán, yo me voy a regocijar, voy a sufrir de gozo. No en lo que viene, sino el Señor que tiene un plan. Cuando vinieron Babilonia para humillarnos, ustedes se dirán, Señor, no entiendo esto. Pero lo que estás haciendo, haz lo que tengas que hacer, pero guarda tus promesas, pero avívanos a través del proceso. Aunque yo no lo entiendo y veo la destrucción, yo me regocijo en ti y confío en ti, hermanos y hermanas en Cristo. La próxima vez que ustedes confronten una prueba, yo les garantizo que no será tan maligna como lo que estamos leyendo aquí. Tú y yo, una respuesta típica será, vamos a salir de esto, me tengo que salir de esto. Deténganse. Y pregunten, ¿qué puedo yo aprender en este proceso? ¿Qué puedo yo aprender? Y a lo mejor Dios no quiere que te salgas de esta situación. Porque si te escapas de esta experiencia, a lo mejor no aprendes lo que Dios quiere que tú aprendas. Tú te preguntas, ¿cómo me puedo yo escapar de esto? Y los dejaré con esta conclusión. Y les diré, regocíjate y gózate en el Señor. Sufre en las manos de un Dios amoroso y esto te llevará al bien, a lo bueno. Algunos de ustedes dirán, yo ya he oído esto en el pasado y no me gusta. Entiendan que la misma filosofía, esta que estamos viendo, es la filosofía en que Dios opera. Eso es lo que quiere decir con la cruz. La cruz fue lo más horrible que haya habido en la historia, es que Dios colgó a su Hijo en la cruz. Y para nosotros puede ser que fue lo mejor que pudo suceder en el mundo, porque ahora nuestros pecados pueden ser regenerados y quedamos limpios para ir a la presencia del Dios verdadero. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él, creer en Él, y tendremos vida eterna. El mismo mensaje que vimos en el Antiguo Testamento viene en el Nuevo Testamento, de que el justo vivirá por la fe. Padre, te damos las gracias. En oración te decimos que aquellos tres hombres que hablaron a Judá, a diferentes grupos en Judá, con diferentes temas, pero hablaron a Judá, y sobre todo fue el Dios que aún nos ama y nos redime. Padre, yo te pido por cualquiera que esta noche haya venido, que no te conoce personalmente, que está experimentando luchas y no caminan contigo, que no pueden entender las situaciones adversas en que están pasando y que vinieron aquí y que entre sus luchas quizá ellos puedan entender que tú los trajiste aquí para bendecirlos con el regalo máximo, con vida eterna, que puedan ver cómo su vida deben de aguantar. Padre, yo te pido por algunos esta noche que quizás no conocen a Jesús o se han separado de Jesús, que sean restaurados hacia ti hoy mismo, y te lo pedimos hoy mismo, que ellos vengan y se entreguen a ti, y que sus pecados sean perdonados, y que vivan con un propósito de honrarte, Padre. Yo voy a pedirles a ustedes que se han entendido y que quieran aceptar a Jesús, levanten sus manos para que yo los pueda ver. Y que ustedes piensen, no continuaré en esta vida, sino que yo me entregaré a Jesucristo esta noche. Levanten sus manos para que yo pueda verlos. Eleven su mano más alta para que yo pueda verlos. Yo les digo, Dios te perdone. Dios te bendiga, amigo. Dios le bendiga a usted, dama o caballero. ¿Alguien más que quiere entregarse a Jesucristo esta noche y que quieren darle su vida esta noche? ¿Alguien más? ¿Alguno más? Padre Celestial, te damos las gracias por estas personas que se han decidido y que han entendido tu plan. Y que yo te pido que sus vidas sean cambiadas para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.